Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Buenos días, son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio, que no deja de ser el primer despertador de la radio en España. Estamos en directo, a diferencia del resto de emisoras, que todo el mundo tiene programación grabada, pero nosotros estamos en la vida real como tú, trabajando, haciendo vida y compartiendo un montón de historias, llamadas con los ponedores, comentando un poquito la actualidad, escuchando buena música, acompañándote hagas lo que hagas. Hay un montón de gente que no puede dormir. Mira, había un ponedor que decía que le dolían las muelas y no podía dormir. Pues es que hay un montón de gente que está bastante fastidiada. Y sin embargo, sintoniza la cadena COPE o se pone la aplicación en el móvil y nos escucha. Y la verdad que se sienten bien, pues de eso se trata, ¿no? De acompañar a la gente haga lo que haga. Y si estás trabajando, pues estás levantando España. Y eso para mí merece muchísimo respeto. A esta hora lo que hacemos siempre es comenzar nuestra segunda hora del programa. Y siempre comenzamos contándote una historia positiva. Una historia que te hace sentir muy bien. Porque es un tanto insólita esto que ha pasado. Y hay que tener mucha atención en lo que ha sucedido, porque es la vida real. Mira, un campeón olímpico de natación australiano ha sido salvado de un posible cáncer gracias a un fan que le seguía por todos los sitios a través de la televisión, y era un fan que tenía muy buen ojo. Y dirás, pero Pulpo, ¿buen ojo por qué? Pues alucina, porque este deportista, que se llama Mac Horton, él mismo ha sido quien ha explicado lo ocurrido a través de las redes sociales. Bueno, pues al parecer, uno de sus seguidores, que no se pierde por televisión ni una sola de las competiciones en las que participa este deportista, se dio cuenta de que un lunar que tenía el nadador en la clavícula, pues con el paso del tiempo había cambiado de tamaño. Y claro, habían pasado unos 9 meses y este fan, este seguidor del deportista, se había dado cuenta que ese lunar era más grande y que había crecido y que había cambiado de tamaño. Y eso ya sabemos lo que significa. Digo yo que hay que tener una pedazo de vista de lince para darse cuenta de cómo tiene este deportista los lunares. Pero en fin, vino bien. Bueno, pues el hombre, preocupado, lo que hizo es que envió un correo al médico del equipo de natación alertando de lo que había visto. Y efectivamente, llegó el correo electrónico y bueno, hizo bien en avisar, porque hace unos días el mismísimo deportista Horton fue intervenido del lunar, y el nadador ha publicado en una foto en redes sociales con una gasa cubriendo la zona en la que antes estaba el lunar, con el siguiente mensaje: gracias a la persona que envió un mail al médico y me recomendó que fuese a revisar mi lunar. Bien visto, muy bien visto. Se trataba de un carcinoma. En Australia se estima que 2 de cada 3 personas van a sufrir cáncer de piel debido a su excesiva exposición al sol y también la cercanía que tiene el continente australiano a la incidencia con el sol. Lo digo porque yo tengo familia en Australia y que también ha pasado por esto.
Es altísimo el porcentaje.
Alucinante.
3.
Y sobre todo en Queensland, la parte de arriba, en la parte norte de Australia, es impresionante cómo pega ahí el sol y es peligrosísimo. O sea, es que el dato es alucinante. 2 de cada 3 personas van a sufrir cáncer de piel. Bueno, pues gracias a ese fan que se dio cuenta de que el lunar había cambiado de tamaño, este nadador ya se lo han quitado y va a poder salir de esta. Así que muy bien hecho. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Pues acompañando a la gente, y tenemos un montón de cosas por delante,
¿eh? Lo primero que vamos a hacer ahora en un momentito es irnos a Portugal, porque el país está en alerta. Buscan sin tregua al piloto Pedro Díaz por el triple crimen ocurrido hace unas semanas. Sí. Uno de los muertos era de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa y las falsas pistas estaban dificultando su localización. Conoceremos en qué situación está la investigación con nuestra corresponsal en Lisboa. Y Alfonso García va a pasarse por aquí, nos viene con una propuesta que se está haciendo cada vez más fuerte, la de crear el Día Internacional del Transporte. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece fenomenal, sobre todo porque hay un montón de gente transportando, y que si no fuera por el transporte que ahora mismo se está produciendo en España, las cosas no estarían mañana en las tiendas.
Una cada vez está más cerca de ese Día Internacional del Transporte. Y también vendrá con otros asuntos relacionados entre la conducción y la salud, que seguro que nos interesa escuchar.
Pues sí, y en un programa en directo es imposible que no tengamos la información del tiempo. Y tenemos la mejor porque hoy está con nosotros pues Mar Gómez, desde eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. De momento, esta semana, poquito a poco vamos a ir viendo cómo las lluvias van a menos, las temperaturas se van a ir recuperando, pero de momento, este martes, nos espera un día de cielo cubierto, con unas lluvias que van a seguir todavía en la península, aunque de forma más débil y dispersa. Van a afectar, eso sí, de forma importante a las Islas Canarias, y es que la borrasca que hemos tenido durante estos días enviando lluvia a la península se desplaza hasta allí, y por eso tenemos activos avisos por fuertes lluvias, hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, y riesgos costeros por olas de más de 5 metros de altura, con fuertes rachas de viento en Fuerteventura o en Lanzarote de hasta 70 kilómetros por hora. Las temperaturas hoy suben, hablamos de una subida de más de 8 grados, máximas hoy en el interior que se elevan bastante, en otras zonas nos quedamos, por ejemplo, en 23 grados en Barcelona, 25 en Bilbao, 26 en Córdoba, 23 en San Sebastián y 21 en Madrid.
Pues Mar, muchísimas gracias. Son las 5 y 10, hora menos en Canarias. El tiempo. La verdad que cuando hemos venido a la radio no hacía mucho frío esta noche, ¿eh?
No, y de momento tampoco estaba lloviendo, pero dan lluvia para hoy todavía en Madrid.
Pues sí, muchísimas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es.
Nuestros ponedores de calles Pulpo, que son la caña de España, que nunca he entendido muy bien el sentido de esta expresión, pero que es la caña de España.
Es porque lo mejor
es algo
de España.
Así que es como a tope con la copia.
El motor, pero efectivamente.
Pues eso, son así clásicos.
Sí, clasicazos.
Clásicos. Bueno, pues son la caña de España y quiere decirse que son la bomba. Lo que más nos gusta de estas dos horas es cuando nos llamáis para contarnos todo lo que estáis haciendo hasta ahora. La mayoría de las veces nos dejáis alucinados.
Poniendo las calles.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash, enseñanza en el squash, y hace ya bastante tiempo que os escucho con los programas de deportes de la COPE y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados, y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Historias de nuestros ponedores. La actividad que hay ahora en España lo demuestran cuando nos llaman al teléfono del estudio y nos cuentan lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Y además, por haber entrado en antena, se llevan el diploma oficial de ponedor de calles, el que te acredita como ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-60-06 y ahí nos cuentas a qué te dedicas. Si lo prefieres, nos puedes mandar mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también nos encuentras en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y que sepas que juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues resulta que este grupete son argentinos y la verdad que esta versión está muy, muy, muy bien versionando a la ELO. 5 y 13 horas menos en Canarias.
Quiero olvidar lo que siento por ti y no es fácil. ¿Qué voy a hacer si ya no puedo amarte? No es fácil. Y tú, porque eres así.
Estamos en directo en la cadena COPE. Recuerda el nombre del programa, Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a eso de las 4 de la mañana arrancábamos en Facebook Live emitiendo las imágenes de cómo arranca este programa en directo. Y claro, se me ocurría preguntar a la gente que nos estaba viendo qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Y claro, la respuesta inmediata se ha producido y tenemos aquí los mensajes que los va a leer Beatriz Calderón.
Pues mira, Mar González decía: hola, de camino a trabajar en el Alcampo de Alcobendas, soy reponedora y os escucho todos los días a las 4 de la mañana. Miguel Ángel: Pulpo, como a los neandertales, el estrés por el trabajo y las preocupaciones del mismo pues no me están dejando dormir, y qué mejor que pasarlo con vosotros. Jonathan Arbelo: buenas noches desde Santa Cruz de Tenerife, noche un poquito más fresca aquí en la capital tinerfeña. Miguel Sanz: buenas noches, trabajando desde un pueblo de Valencia llamado Benigánim. Y Fernando Silvestre: aquí en La Rioja, en una bodega, dando los últimos coletazos de la vendimia de este año.
¡Qué bueno!
Un saludo. Ángel Domínguez decía: hola, Pulpo, a punto de irme a trabajar, os escucho todos los días. Iván Pérez: buenas noches, Pulpo, aquí desde Asturias, un saludo desde un lavadero de mineral.
¡Qué barbaridad!
Peter Parla: genial, así os vemos las caras. Le ha encantado la iniciativa y un abrazo, aunque mi conexión por aquí es un poco regulera. Fernando Puch nos decía también: vamos a empezar a cocer el pan. Pilar Fernández, desde el hospital de Gran Canaria, cuidando a una enferma y escuchándote con los cascos.
¡Qué bueno!
Juan José López, desde Monóvar, Alicante: estoy despierto por las rodillas, que tienen que operarme. Hay lista de espera y me molestan un montón.
Vaya.
Mateo Mestre, currando como un campeón en el aeropuerto. Ángel Lozano: un saludo desde una plataforma de pescado en Valladolid. Son un montón de mensajes. Fermín Comino: buenas noches, poniendo carreteras aquí con la rosca. Antonio Toledano nos saludaba desde Manila. Y Javier Lizaín dice: buenos días, Pulpo y Bea, que paséis muy buena noche.
Qué gozada. Es la demostración de que hay un montón de gente que como tú no duerme, como tú está currando a esta hora, y que estamos levantando España entre todos. Y hay gente que incluso coge el teléfono gratuito, el teléfono suyo, marca el gratuito del estudio, el 900 50 60 06, y demuestra que está al otro lado del teléfono. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Qué contento y qué alegre estás, ¿no?
Hombre, claro que sí, hay que levantarse contento y feliz para dar felicidad a los demás, hombre.
Di que sí. ¿A qué hora te has levantado, Roberto?
Hoy me he levantado a las 3:30.
A las 3:30 ha sonado tu despertador, ¿no?
Sí, pues el despertador ya que lleva uno en el cuerpo prácticamente.
Claro, ¿te despiertas tú solito o con alarma?
Ma. Yo pongo alarma, siempre pongo alarma, pero ya sabes tú que llegando ya a la hora ya va el cuerpo medio despertándose solo, sí.
Es verdad, y cuando quieres dormir un poquito más no puedes.
Joder, no puede. Y el día que quieres dormir más, luego llegan las niñas por la mañana y dicen: papi, vamos para arriba. Pero todas las mañanas levanto yo y resulta que ahora me vaya a levantar ustedes a mí. Pues siempre pasa eso.
Qué grande, Roberto. Geolocalízate.
Mira, he salido bien en Málaga y voy camino de Cartaya para Huelva. Y ahora mismo me he parado aquí para hablar contigo, me he parado a la altura de Osuna. Me he parado ahora mismo, ¿sabes?
Ah, qué bueno. Qué
sí,
bueno.
Vamos para allá. He parado antes a echar gasoil, acabo de echar para gasoil de Estepa y daban ganas de pegarle bocado al aire porque huele de mí a los mantecados y todas esas cositas que no vea. Madre mía, qué olorcito.
Claro.
En la gasolinera donde he parado.
Claro, porque la producción de ya de cara a Navidad se tiene que estar produciendo por aquella zona, ¿no?
Llevan desde septiembre ya liado, finales de septiembre, principios de septiembre llevan ya liado con el tema este, me parece a mí. Sí.
Roberto, porque si allí están haciendo pues polvorones y esas cosas tan ricas, ¿tú cómo estás poniendo las calles ahora?
Mira, yo voy ahora camino de Huelva ahora mismo, ¿no? Y te lo comentaba tu compañera que vamos a revisar una máquina Porque nosotros dedicamos al sector hortofrutícola, ¿vale? Llevamos maquinaria hortofrutícola de los almacenes de fruta, pues sí. Tanto calibradores como pesadoras, todo eso, ¿no? Y en concreto vamos a revisar hoy una máquina de ozono. Una máquina de ozono que se utiliza para la desinfección y proceso de maduración de la fruta, retardo de maduración de la fruta, ¿vale? Nosotros tenemos, bueno, nosotros, unos compañeros de la empresa Gruper, que es la que se dedica a esto, lo que hacen es mezclar lo que es el ozono, convierte el aire, el oxígeno lo convierte en ozono, aplicando una descarga eléctrica y combinándolo con el agua, lo aplican a ciertas bañeras, a ciertas duchas, para proteger esa fruta que pasa por allí, protegerla de la desinfección y de la maduración de la fruta. El ozono lo bueno que tiene es que elimina el etileno y ralentiza el proceso de maduración de la fruta.
Madre ¿vale? mía, ¿qué explicación?
Se aplica dentro de cámaras frigoríficas para evitar que la fruta, al estar concentrada tanto, el etileno que produce lo reduzca, pueda tener más tiempo la fruta sin que se envejezca esa fruta y aparte, pues por ejemplo, la naranja, ¿cuántas veces hemos tenido una caja de naranja metida a tiempo la fruta y cuando vamos hay una podrida y al final se pudre 4, 5, 6 la que sí. tiene? Bueno, pues eso lo que evita que el hongo que trae esa naranja se salga fuera, la espora esa verde que vemos contamine las demás. O sea, la que está buena se queda buena y la que está mala, esa se queda mala para siempre, pero evita que la otra se pudra. Y allí vamos a darle una vueltecita a la empresita esta.
Qué
y hoy
bueno.
tenía que madrugar porque el compañero dice, a las 8 tienes que estar aquí. Y digo, chiquillo, ¿me vas a hacer que le ayude el pulpo a poner las calles? ¿Para eso vas a tener que hacer? Así que mira, ayudámosle a poner en este caso las carreteras.
De que sí, pues mira, pues te das cuenta de la función tan importante que tienes para la gente que mañana pueda tener su frutita bien y sus cositas.
Claro, claro que sí, hombre, claro que sí. Hay que ayudar a todo el mundo y todo esto. Y más sobre todo en empresas de estas grandes que dan tantísimo trabajo. Vamos a empresas que dan... Esa empresa concretamente es una de las delegaciones que tiene, una la tiene la, en Sollana, en, uh-huh. en Valencia, y otra que tiene aquí la parte de Huelva, y da muchísimo trabajo, sobre todo aquí en Huelva, a 300, 400 creo que era dentro del propio almacén,
es importante.
Y luego
están
todo lo que tiene alrededor,
claro.
de gente que lleva eso, el que está en el campo cortando la naranja, el que la transporta, uh-huh. son empresas increíbles.
Es importante, Roberto. De todas formas, te vamos a mandar un diploma para que lo tengas ahí en el camión, ¿eh? Un diploma de ponedor
maravilla.
De calles.
Y la furgoneta, voy a poner la furgoneta, llevo una furgoneta técnica y aquí nos vamos a llevar la furgoneta, ayudando al pulpo a poner las calles.
Dígase, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Hombre, por favor, eso lo llevo notando desde que yo te engancho todas las mañanas, hombre, claro que sí.
Bueno, pues que tengas un gran día y llámanos cuando quieras, ¿vale, Roberto?
Un abrazo muy grande y a seguir así, ¿vale?
Venga, buena ruta, hermano.
Gracias.
Hasta luego. 5:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera. Buenos días, Dani Trigo.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí. Hola. 1, 2. Aquí estoy, sí.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Como y no vienes con comida, Dani.
No, hoy ya me lo he comido todo.
Dani Trigo, mira, ves que tengo el teléfono en la mano ahora mismo, ¿no?
Sí, hola. Estoy con... apuntando.
Ahora te voy a apuntar. La gente no te está viendo. Estamos en Facebook Live en directo ahora mismo.
Ah, perfecto.
En nuestra cuenta de Facebook, poniendo las calles, y ahora la gente te va a conocer.
A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y la noticia tiene hoy muchos frentes, estaremos en todos ellos, especialmente en uno porque si es verdad que la situación política sigue siendo noticia, el rey Felipe VI termina hoy su ronda de consultas, ronda express con todos los grupos políticos, pero hoy vamos a estar en esas horas previas a la reunión del Partido Socialista de Cataluña. Donde van a fijar su postura en la investidura de Mariano Rajoy y todo esto con la opción de la ruptura, opción seria de ruptura uh-huh. con el PSOE sobrevolando. A las 9 de la mañana Carlos Herrera va a entrevistar a Assumpta Escarp, que es la secretaria de organización del Partido Socialista de Cataluña. Hay mucho que analizar, desde luego hoy es un día con mucho que analizar porque en Venezuela también están pasando cosas importantes. David Gistao, Alberto Artero y José Antonio Gómez Marín serán los encargados de hacerlo a partir de las 8:30 y solamente sumar un nombre más, con el que nos lo vamos a pasar muy bien además, a partir de las 11 de la mañana recibimos al humorista Manolo Medina.
¡Qué grande, Manolo Medina! Hoy en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, ahora son las 5:24, una hora menos en Canarias. Es martes, es 25 de octubre. Santos Daría y Lucio y Frutos de Segovia, ermitaño. Gracias por escucharnos, Dani Trigo. Despídete de la gente de Facebook Live que te está viendo hoy y te está conociendo, yo creo que por primera vez.
Un placer, besos para todos, que tengáis un buen día. Adiós.
Estamos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida a Begoña Fernández, una ponedora que ya está con nosotros en Twitter y llegan y llegan y llegan un montón de mensajes.
Como el de Victoria Martínez, me encanta tu programa, ya no temo despertarme por las noches desvelada, tengo donde acudir, tu programa entretiene y acompaña mucho y luego empalmo ya con Herrera. Por cierto, tienes que seguir para la olla podrida la receta que te mandaron en la caja. Un saludo desde Málaga, desde de donde soy y donde vivo, a todos seguid así. Venancio Fernández nos dice, buenos días Pulpo, esta vez hablo desde España. Dice que sigue aguardando el visado para poder traer a una niña para operarse de los pies desde la última entrevista que me hicisteis. Ahora creo que lo voy a conseguir a través de las monjas. No hay derecho que hagan esto, no tengo palabras, un saludo. Creo que él vive en Guinea y de vez en cuando viene a visitar a su familia se trae algún niño que necesita de una operación y que sí, en Guinea pues no se la pueden realizar. Así que un saludo, Venancio. José Manuel Farto, buenos días desde Galicia. Pulpo y compañía, tengáis buena noche y buen programa. Y Pedro Gavarri nos dice, a ver si me saludas, Pulpo.
Pues claro que sí, te mandamos un saludo y las gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Son las 5:26, una hora menos en Canarias. Somos el primer despertador de la radio, lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar con nosotros y aportar tu granito de arena para que España no deje de crecer. Somos el programa de la gente que no duerme, el programa de la gente que está trabajando y currando. Y una de las cosas que podemos hacer, y nos permitimos el lujo, es de conectar con Portugal para que nuestra corresponsal nos cuente ahora las últimas novedades sobre el caso de Pedro Díaz. Para los que no sepan de qué estoy hablando, pues hace más de 2 semanas Pedro pues atropelló con su coche a varias personas, matando a 2 e hiriendo a otras 2. Y lo que hizo es que se dio a la fuga. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muy enfadado con que sucedan y pasen estas cosas, ¿eh?
Sí, efectivamente. Esto es un auténtico culebrón.
Esto es tremendo. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Hay alguna pista?
Pues vamos a ver, es que este hombre ha dado la vuelta por completo a la manera de actuar y a toda la estrategia que tenía planificada la Guardia Nacional Republicana, que es como la Guardia Civil, y nuestra, de España, aquí en Portugal se llama Guardia Nacional Republicana, la GNR, que realmente son muy efectivos y que habían montado un dispositivo especial, Pulpo, hace 2 semanas para cazar a este hombre. ¿Por qué? Porque en cuanto se supo, primero, entre los dos, él podemos decir que es el supuesto asesino, todo apunta a que es él, lo que pasa que por el momento, hasta que no se encuentre, no se le juzgue y demás, no podemos decir abiertamente es el asesino, ¿no? Pero bueno, todo apunta a que sí. Este hombre, como decías, atropelló a 2 personas, pero es que no solamente eso, es que entre estas personas que se cargó está un oficial de la Guardia Nacional Republicana.
Bueno.
Después hirió de gravedad a otras 2. Y otra de las personas que asesinó es el marido de una de estas personas que hirió de gravedad. Es decir, esto fue en 2 momentos diferentes. Este caso tiene muchísima intriga porque fueron 2 momentos diferentes. Fue en la zona en la que él vivía. Él es, toda su familia es de la zona de Arouca, que está muy cerca de la zona de Aguiar da Beira, que queda más o menos entre los distritos de Vila Real y de Guarda, en el norte de Portugal.
Arribita.
Era de muy buena familia, es de muy buena familia, una familia muy conocida. Y a todo esto hay que añadir, Pulpo, que él tiene la licencia, él es piloto. Y no solamente eso, sino que vivió varios años en Sudáfrica, donde se entrenó militarmente. Hemos ido sabiendo poco a poco, por eso que esto tiene ingredientes de novela policíaca y tiene totalmente, bueno, dado la vuelta a la zona, están todas las localidades con muchísimo miedo, llevamos así 2 semanas, porque este hombre ahora se va sabiendo que no estaba bien psicológicamente, que se dedicaba también a criar aves salvajes, que conoce perfectamente toda la zona en la que ha desaparecido, es decir, que se sabe mover perfectamente por el monte, y esto ha hecho que en estas dos semanas, por eso hay tanto mediatismo con este caso, no solamente tengan miedo todos los habitantes de la zona, sino que también haya gente que lo esté apoyando, entre comillas.
Pero bueno, ¿eh? Qué cosa más rara, ¿no? Aquí hay algo raro.
Sí, aquí hay algo raro en todo esto.
Qué raro.
Y de hecho, además, informamos así en nuestra emisora a los primeros días, porque también se dio un aviso. La Guardia Nacional Republicana rápidamente avisó y alertó sobre esto a las autoridades españolas, a su homóloga española, a la Guardia Civil, porque si hablaba, una de las pistas decía que él había huido a Salamanca. Incluso hay otra pista que dijo haberlo visto en la provincia de Burgos. Todo eso se ha demostrado que no. Es decir, porque incluso la última pista de ayer habla, y eso es lo que se está difundiendo, no está del todo confirmado, pero se está difundiendo en algunos medios de comunicación portugueses, es que hay un todoterreno que él podría haber robado. Es decir, él va robando vehículos que va dejando. Luego hay aldeanos que a lo mejor lo ven, pistas que dicen que lo han visto en determinada aldea, y se va moviendo, Pulpo, entre la zona de Vilarreal, y esta última pista ya lo sitúa más bien en la zona del Duero, do Douro portugués, bastante cerca de la frontera española. Va huyendo, está dejando a la Guardia Nacional Republicana totalmente con la boca abierta.
Está huyendo.
Y así estamos.
Oye, Begoña, ¿y la gente qué está diciendo? ¿La población lusa qué es lo que está diciendo? Porque me imagino que habrá gente que esté diciendo que esto ha sido un asesinato, que ha ido a por ellos, o que ha sido algo fortuito, que ha sucedido como un accidente y nada más.
No, fortuito al parecer no es. Es decir, esta persona no está bien de la cabeza, incluso ha salido hablando, digamos, un portavoz de la familia, que es el médico de la familia. Su padre, además, el padre de Pedro Díaz, es ingeniero agrónomo. Y además, pues eso, lo que ha explicado la familia es que, claro, él conoce muy bien los montes, aparte de todo lo que te he dicho, y diciendo que por favor se entregue, haciendo un llamamiento que por favor se entregue, ¿no? En este caso, como te decía, hay personas que se lo están tomando un poco, entre comillas, pues con humor. Pero incluso a mí es una cosa que me ha sorprendido mucho, pero es que nuestros oyentes pueden entrar en las redes sociales y pueden comprobar esto, que se ha creado en Facebook una página, un evento, lo que te estoy contando es cierto, que se llama Xogares Escondidas como Pedro Díaz, que traducido es jugar al escondite con Pedro Díaz. Yo he entrado hace unas horas y había... hace unas horas, más de 19.000 personas que manifestaban, porque todo esto es un evento que se ha creado para la noche de Halloween.
¡Uy!
Poder decir, o sea, en plan de risa, pero para que veas, más de 19.000 personas han dicho que estarían interesadas en participar, y se ha compartido 17.000 veces. Es decir, esto es una manera de decir, caramba, se puede burlar a las autoridades, pero esto es muy grave, porque este señor... Se está poniendo el mundo por montera, está huyendo por los montes, está robando coches, tiene atemorizadas a las aldeas y tiene pues a la Guardia Nacional Republicana y a las autoridades policiales portuguesas buscándolo, y así llevamos más de 14 días.
Madre mía, Begoña, no sé cómo acabará todo eso. Lo que está
pues
claro es que cuando sepas algo más, que nos lo tienes que contar, porque nos has dejado con muchísima intriga, y más ahora que nos acercamos a Halloween. Y es que me parece menticompi que este tío lo que haya hecho es asesinar en vez de tener un accidente.
Sí, muy feo,
Begoña. Oye, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un besito, hasta luego.
Un beso, buenos
Seguimos
días.
En COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5:34 de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Y nosotros seguimos homenajeando a nuestro artista de la semana, Phil Collins. Los ponedores lo habéis elegido y es lo que estamos cumpliendo, el deseo de nuestra audiencia. Hoy vamos a poner una de las canciones de su disco Bad Seriously, un álbum que, según el propio Phil Collins, cuando los directores de la discográfica lo escucharon por primera vez, bajaron la cabeza en señal de negación, en señal de, uff, esto va a ser un fracaso espectacular. Pero finalmente, decidieron sacar el disco y triunfó gracias a canciones como la que te voy a pinchar en este momento, el Something Happened on the Way to Heaven. Pero antes, lo que vamos a hacer es escuchar una anécdota que hemos rescatado de una vieja entrevista que le hicieron en los años 90, en el show de Conan O'Brien, que justifica la fama que tiene Phil Collins de ser muy buena persona, pero también un poco ingenuo.
Una vez recibí una bonita carta de un niño de Shannon. Decía: querido señor Collins, tengo 10 años y tengo una enfermedad llamada SIDA. Mi madre dice que podría matarme y los demás niños no quieren jugar conmigo. Me preguntaba si usted podría mandarme una foto autografiada. Y claro, yo lo que hice fue mandarle 100 libras para que se comprase unos juguetes, porque me cabreaba mucho que nadie quisiese jugar con este niño. Un par de meses después recibí otra carta que decía: querido señor Collins, tengo 11 años y tengo una enfermedad muy grave llamada leucemia. Mi madre dice que me podría matar y los demás niños no quieren jugar conmigo. Y las dos cartas tenían exactamente la misma caligrafía. Claro, no me lo podía creer, así que le contesté: querido Alan, siento mucho que tengas esta terrible enfermedad, pero me alegro de que hayas superado el SIDA.
Una de mis canciones favoritas de Phil Collins, 5:37, hora menos en Canarias. Y enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, nuestro experto en motor, nuestro motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, pulpo, ¿cómo estás?
Yo que no soy muy amigo, bien, gracias, yo no soy muy amigo de los días internacionales, día mundial de no sé qué, pero oye, que me lo voy a pensar porque me he enterado que se quiere constituir el Día Internacional del Transporte.
Así es, y yo también estoy contigo, no soy muy amigo de esos días, que en muchos de los casos yo no lo veo justificado, pero en esta circunstancia creo que sí, que el Día Internacional del Transporte, que curiosamente existe el Día del Transporte Marítimo, pero el Día del Transporte en general no existe. Pues bien, desde ASTIC, desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ha pedido a Ban Ki-moon, al secretario general de Naciones Unidas, sí, la proclamación del Día Internacional del Transporte y propone como fecha el 19 de diciembre. ¿Por qué? Porque la resolución de Naciones Unidas aprobada en esa fecha, pero de 2014, es el referente a la contribución de los corredores de transporte y tránsito a la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, perdón, y circulación de personas y bienes. Hasta el punto que uno de cada 20 trabajadores está en el sector del transporte. En el caso de Europa, representa el 5% del Producto Interior Bruto. de la Unión Europea y en términos de empleo ocupa en Europa a 11 millones de profesionales.
No está mal,
pronto,
no está mal, ¿eh?
Ya lo creo.
No está mal. Déjame que salude a Óscar Mateos, a Leticia Ugarte y también a John Mayoral, que ya están con nosotros en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Además, Alfonso, yo sé que hay muchísimos conductores profesionales que yo les veo que cuando se bajan de los camiones, de las fregonetas, de los coches, enseguida las manos van directamente a lo que es el lomo,
ahí,
a la ciática, a la espalda. Les duele mucho la espalda.
Fíjate, según un estudio, hasta el 70% de los conductores profesionales sufren ese dolor de espalda al que te referías, provocado por el gran número de horas al volante, una media de unas 50 horas semanales. Por ello es realmente importante prevenirlos ajustando concretamente y correctamente el asiento. En el caso de la altura, que permite una postura lo más vertical, evitar una posición demasiado baja porque va a hacer que tendamos a encogernos.
Exacto.
La distancia, por ejemplo, es muy importante, suficiente para no tener que mover el cuerpo hacia adelante. En el caso de los transportistas, por ejemplo, a su vez, el respaldo debe colocarse ligeramente, repito, ligeramente hacia atrás, en un ángulo abierto de unos 100 grados. Es muy importante que no vaya muy en la vertical, sino un pelín inclinado hacia atrás.
Es como la L, pero un poquitín más para atrás.
Exactamente, para que así la zona lumbar repose de forma natural. Todo lo anterior, evidentemente, evitará contracturas, lesiones e incluso daños graves en caso de accidente. Una buena postura de conducción realmente para todos, pero en particular para estos profesionales y sobre todo los descansos harán que el nivel de fatiga sea menor, que siempre eso va a contribuir, obviamente, a menor riesgo al volante.
Alfonso García es nuestro experto en motor, le tenemos dos veces por semana con nosotros poniendo las calles, nos cuenta novedades, nos cuenta cosas relacionadas con el mundo del motor, de la carretera, de la gente que conduce, del mundo de los ponedores, que es importante. Pero, por ejemplo, muchas veces salimos a la carretera tomando antihistamínicos y tomando medicinas que no deberíamos tomar, o por lo menos no deberíamos conducir si estamos tomando esos medicamentos.
Por ese motivo, Pulpo, el Ministerio y la DGT acaban de publicar la versión final del documento de consenso sobre medicamentos y conducción en nuestro país. El objetivo, sensibilizar a profesionales sanitarios y a la población en general sobre los efectos negativos y peligrosos para la conducción. Hablamos de todo tipo de conductores, por supuesto, incluidos los profesionales. ¿Cómo puede afectar algunos medicamentos? Pues efectos adversos como desde somnolencia, dificultad de concentración, visión borrosa, sensación de vértigo, disminución de reflejos, falta de coordinación e incluso mareos y desvanecimientos. Atención, por lo tanto, y mucha precaución, por ejemplo, con hipnóticos, aquellos medicamentos que tratan los trastornos del sueño, ansiolíticos, los que tratan la ansiedad, antidepresivos, obviamente, antigripales, anticatarrales, muy de actualidad a partir de estas fechas, los de alergias, los de migrañas, los que se utilizan para tratar psicosis, epilepsia o Parkinson, incluso aquellos antihistamínicos, fármacos habituales que tomamos y que se dispensan incluso sin receta médica, y por supuesto también aquellos que tomen medicamento para la diabetes. Recordemos, muy importante, mirar el pictograma que aparece en la caja del medicamento. Si es con ese triángulo en rojo, obviamente está prohibida esa conducción.
Ah, no lo
hay
sabía.
Tres advertencias, por así decirlo. Pero ante la duda, y como la mayoría no leemos el prospecto de ese medicamento,
es correcto
preguntar y preguntar al doctor. En la consulta médica es muy importante que le preguntemos al doctor si ese medicamento está contraindicado o tiene efectos adversos para la conducción. Va en nuestra seguridad y la de los demás, por supuesto.
Pues claro que sí, pues nada, tomemos nota, pero también me pongo a pensar en la gente que no le queda otra que trabajar y que se pone malo y se tiene que recuperar, los autónomos, claro, es que es una lucha, pero bueno, es la vida y es con lo que tenemos que combatir, pero oye, lo primero es nuestra vida y la de los demás.
Ya lo creo.
Hoy tenemos cumpleaños. Me imagino que tú, como profesional del motor, lo vas a celebrar por todo lo alto, con piñata, con sándwich de nocilla, gusanitos.
Por supuesto. Es que no falte el último.
Es que la Ducato cumple 35 años de vida comercial.
Sí, ese furgón, el pionero, por así decirlo, el furgón italiano, que salió, la primera Ducato salió de la factoría de Valdisagro el 23 de octubre de 1981, revolucionando la categoría de furgones de gran capacidad porque empezaba a utilizarse con tracción delantera. Hasta ese momento la gran mayoría eran de tracción trasera.
Ajá.
Pues bien, se han fabricado en más de 10.000 variantes a lo largo de esos 35 años. Se han vendido en más de 80 países, 6 generaciones. La última lanzada en 2014, que contó con la mayor carga en el eje delantero hasta 2.100 kilos y en trasero hasta 2.500. Por primera vez, además, se disponía en un furgón de suspensiones neumáticas para el eje trasero, importante sobre todo la cuestión del tema de la carga. Y actualmente esta Ducato se fabrica, aparte de Italia, en México y Brasil. Y una curiosidad, en Estados Unidos, decía que se vende en 80 países del mundo, en Estados Unidos se vende como la marca Ram y con el nombre de Ducato de ProMaster. Por lo tanto, un detalle curioso y desde aquí, felicidades a todos aquellos que pertenecen a la familia de la marca italiana y muy en particular a Fiat de Profesional en nuestro país.
Vamos a dar la bienvenida a Eugenia San Román, que nos escucha desde Manises, a Yolanda Rodríguez, que nos escucha desde Saelices, y a Eric Palomero, que está en Cigales, poniendo las calles. Pues gracias a esos tres ponedores que están en nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Nuestras gracias también a Alfonso García, tiene su programa propio en cope.es, Cope Auto se llama. Y que estás hecho todo un motorman, Alfonso.
Muchísimas gracias. Tú estás hecho todo un pulpo,
no,
Carlos.
Pero tú eres más motorman que yo pulpo.
Sí,
claro,
¿tú crees?
Claro, porque eres de los pocos que viene aquí al estudio con chaqueta. Y eso yo te lo agradezco.
Muchas gracias. Y ya sabes, a cuidado ahí fuera, ¿eh?
A cuidado ahí fuera.
A cuidado ahí fuera.
A cuidado ahí fuera. Seguimos. Las 5:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien, ayer no me dio tiempo a contarte una cosa de Bob Dylan que claro, ayer era el día, pero hoy lo tenemos que recuperar porque ayer estábamos a 24 de octubre. Pues un 24 de octubre, Bob Dylan es cuando era fichado por Columbia para oye, desarrollar una carrera discográfica. Y cuando le fichan, pues resulta que los propios compañeros del que le ficha, que no es otro que este hombre que se llama, ¿cómo se llama, hombre? Bueno, el caso es que le fichan y el que decidió, John Hammond, el que decidió sacar el disco, sus propios compañeros decían que había sido un error fichar a Bob Dylan. Y luego fíjate la carrera que desarrolló por delante Bob Dylan. Bob Dylan actuaba como telonero en un concierto de John Lee Hooker y ahí comenzó todo. Le vio John Hammond, se lo llevó a Columbia y bueno, pues a partir de entonces empezó a grabar canciones, al principio con muy poco éxito y luego pues fue consiguiendo números uno. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone.
A mí me gusta mucho Dylan, lógicamente, pero digo lógicamente no sé por qué lo digo, porque entiendo que haya mucha gente que lo considere un plasta.
Sí, hay mucha gente que dice que es eso, que es aburrido.
Que es aburrido y que es un plasta. Yo lo entiendo, que lo digan, porque hay veces que lo que pasa es que para mí es simbólico, generacional, cultural, es todas esas cosas. Y además de vez en cuando hace alguna canción que me gusta mucho.
Bueno, yo creo que además ha conseguido que prácticamente todos los artistas, los grandes artistas, hagan una versión de alguna de sus canciones. Y eso significa mucho, ¿eh?
Evidentemente.
Yo creo que sí. Sin embargo, por ejemplo, hay otra persona que hoy sí que quiero que nos fijemos un poco en él. Es la figura de Berry Gordy, que consigue por fin su estrella en el Walk of Fame de Hollywood un 24 de octubre del 66. Y mucha gente está diciendo, pero Pulpo, ¿este Berry Gordy quién es? Bueno, este fue el hombre, el artista que gracias a $800 que pidió a su propia familia, pues creó ni más ni menos que la Motown Records. Era un auténtico maniático del buen sonido, era un maniático hasta límites incalculables que se dedicaba a fabricar los discos, se dedicaba a distribuirlos y se dedicaba a darles el sonido que convirtió a la Motown en un sonido específico y muy especial. Llegó a grabar a las Supremes, a Marvin Gaye, llegó a grabar a los Temptations, a Stevie Wonder, a los Four Tops, a Diana Ross, a Smokey Robinson, a Michael Jackson, a los Jackson 5. Este tío era muy inteligente,
Sí, no, todo lo que sacó fue lo que sacó, ¿no? La, En fin, la Motown, pues sí, claro, es que todo lo que hay, y no solo negros, también blancos, también a Michael McDonald, por ejemplo.
¡Hombre! Ajá.
Lo que pasa es que Michael McDonald parece un negro a veces cantando.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, pero es, sí, sí, es el Berry Gordy. Tipo al que también le debemos algún momento de felicidad, ¿eh?
Claro. Pues este tío, fíjate, en el año 88 llegó la multinacional MCA y le compró la compañía por 61 millones de dólares. Fíjate, lo empezó con 800 dólares y al final 61 millones de dólares era el precio que le pagaron por su propia compañía. Este tío ha hecho mucho por la música, ¿eh, Carlos?
Sí, sobre todo un estilo, porque el sonido Motown es un estilo en sí mismo, ¿no? Decir, no, pero qué es soul, es blues, es no, es evidentemente soul, ¿no? Pero
sí, básicamente.
Básicamente soul, pero sí. Es que es sonido Motown.
Sí, alucinante. Mira, uno de ellos fue Michael Jackson, que hoy lo escuchamos por dos motivos. Ayer tampoco nos dio tiempo. Escuché que Paloma Tortajada te contaba también lo que sucedió un 24 de octubre del 87. Y es que Michael Jackson publicaba el BAT, pero es que en el BAT todos los singles, todas las canciones que sonaban cada cierto espacio de tiempo, consiguieron un número uno.
Es que el BAT es un gran disco.
Es muy buen disco, es muy buen disco. Y para mí, esta es una de las mejores canciones que contiene el BAT. ¡Qué sentimiento! Yo vi esta canción en el Estadio Vicente Calderón en directo por Michael Jackson. Era impresionante verle en directo. Era un huracán. Era una pasada.
Sí, yo he visto a Michael Jackson una vez nada más. Fue en el... No, una vez o dos. Bueno, una de ellas fue en el Nou Camp. Y debo decirte que a mí me pareció el directo, desde luego en sonido... mejorable,
sí.
Absolutamente mejorable, sí, sí. Pero bueno, en fin, vamos. Estaba lejos del escenario, no lo veía bien. Vamos, no me quedé un buen recuerdo aquel concierto.
¿Recuerdas qué gira era? Si era la del Bad, era la de Pepsi, por ejemplo. ¿La gira de Pepsi?
No, era un poquito antes.
Salía uno volando de un lado a otro que simulaba que era.
No, era antes. Era antes.
Es que...
sí, era antes, seguro.
Hizo una gira que le daba por cantar con un micrófono de estos que se ponen en la cara, que nos lo ponemos muchas veces cuando tenemos que presentar un evento.
Es asqueroso.
El micrófono tenía que estar prohibido.
Prohibido, sí.
Y cantaba con ese micrófono y yo lo noté en el Vicente Calderón, que su voz no era cuando cogía el micrófono de mano, es que no tenía nada que ver. Y en esa gira se equivocaba también por eso, pero vamos, yo aluciné, vamos, para mí verle además que le tuve muy cerca fue una cosa increíble, alucinante. Bueno, estamos te la estoy dando hoy con los artistas que tienen algo que ver con el día de hoy. Por ejemplo, Cyndi Lauper, que no es negra, pero que en un principio fracasó absolutamente cuando sacó el primer disco, sin embargo tuvo que hacer un paréntesis en su vida porque tuvo unas lesiones en las cuerdas vocales muy serias y le dijeron, mira, Cyndi, tienes dos opciones. Una, te operamos y veremos a ver cómo quedas, o te garantizamos que vas a quedar perfecta si estás durante un año sin hablar. Al final se quedó con la segunda opción, recuperó la voz y fíjate lo que consiguió, que ni más ni menos vendió 20 millones de discos con este
time,
True Colors.
¿After Time o cuál? El True Colors.
El True Colors. Sí. Alucinante. Pues un día como hoy, en el año 86, era número uno en prácticamente todo el mundo.
Lo que pasa es que el Time After Time fue más éxito todavía que el True Colors, ¿no?
Sí, efectivamente. Fueron cuatro canciones que se colocaron en el top 5. Esta, por ejemplo, es una de ellas, el Time After Time, el Girls Just Want to Have Fun. Son clasicazos de los 80 que le dieron muchísimo poder a esta mujer y que luego siguió vendiendo y vendiendo, ¿eh?
Bueno, el Time After Time debe ser 82, 81, por ahí, ¿no?
Anterior, correcto.
Sí.
Es anterior.
Sí.
Esta mujer... además se volvió un poco loca, un poco excéntrica en el modo también de vestir, de muy a lo Culture Club.
Sí, no, es el culto al feísmo. Yo, Cyndi Lauper, es decir, voy a ver cómo me pongo muy feo, ¿no? Porque yo soy feo, bueno, Cyndi Lauper no es la más guapa del baile. Pero además poniéndose histriónica, fea, el pelo naranja a la mitad y la otra mitad azul, sí. y como si hubiera metido los dedos en el enchufe o se hubiera peinado con la yogurtera y luego vestida por su peor enemiga, bueno, el culto al feo.
Sí, pues lo consiguió, el culto al feo lo consiguió y vendió un montón de discos. Así que, Herrera, tú empiezas a las 6, hay un montón de gente
no respiro.
Te estás castigando tú.
Sí, no voy a respirar. Pero no voy a,
que
no voy
que
a
ver, porque
es que yo, vamos a ver, yo he venido aquí a hacer este espacio. Yo no he venido a hacer las 6 horas estas que me ponéis todos los días.
Pero si nuestro acuerdo fue ese.
No, yo no he acordado eso. Yo dije, bueno, pues yo vengo a hacer lo del pulpo y al 6 me voy a comer churros.
Yo te dije, yo te hago el previo y luego te haces tu cargo. Y dijiste, venga, entonces sí voy.
No.
¿Cómo que no?
No, hoy no pienso hacerlo. Que no. Pues, que me callo, que no.
Van pasando los segundos, yo.
Ya, pero me da igual. Pero
bueno, le tengo que dar aquí un botón que pone bye bye.
Ya estamos, otra vez igual. Es que de verdad es una cosa acojonante. Es que sí. Escúchame, que yo no he venido a hacer esto. Que no me miréis así, que no he
Carlos
venido a hacer
Moreno, esto. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.